Herencia Hispana, un programa dedicado a saltar los logros de nuestra comunidad. Mi cultura me hace quien soy. Con la doctora Aida Levitán y Julián Linares. La doctora Aida Levitán en el día de hoy no está con nosotros, estará en el próximo programa. Hoy tenemos un programa un poco diferente. Vamos a hablar con una persona que, aparte de ser una gran profesional, pues tengo que decir que es amiga mía. Entonces eso me va a hacer las cosas un poco más fáciles, ¿no? Sobre todo porque vamos a tener una conversación entre amigos. Una conversación entre amigos que va, yo creo que va a ser beneficiosa para todos ustedes. Doy la bienvenida a Rosa Tausen. ¿Cómo estás, Rosa?
¿Cómo estás, Julián? Muchas gracias por invitarme.
¿Qué podríamos decir de Rosa Tausen, aparte de que es una gran periodista que ha estado aquí con nosotros y está aquí con nosotros durante muchísimos años? ¿Cuántos años llevas en Miami?
Pues llevo 25 años. Desde que salí de la universidad, al poco de salir de la universidad en España, me vine para acá.
Y digo yo, sales de la universidad hace 25 años en España, uh-huh, y entonces te levantas un día por la mañana y dices, hoy me voy a Miami.
No. No fue así. No. Yo estuve haciendo unas prácticas primero en Business Television de Londres y después cuando regresé de las prácticas yo estudié periodismo en España, ciencias de la comunicación y filmografía, ¿no? Y cinematografía. Y entonces cuando acabé el internado, ¿no? ¿Cómo le llaman aquí? O sea, las prácticas que hice de 3 meses en Business Television, que en la época, por cierto, era muy conocido, era como el CNN previo, ¿no? Hace 25 años. Entonces cuando acabé las prácticas y regresé a España, pues pedí trabajo en la que entonces, muy atrevida, por cierto, porque recién salí de la universidad, me parece un atrevimiento, pero bueno, el que no lo intenta, pues no lo logra, ¿no? Y entonces pues pedí trabajo en la revista que era en ese momento, como sabes, la que más tirada tenía en España, que era Interview. Y entonces, bueno, pues pedí, me dijeron que sí, que podía entrar como primero en prácticas un poco y demás. Y así fue. Entonces cuando estaba allí, al mes simplemente de estar en Interview, pues surgió el escándalo Irán contra aquí, en Estados Unidos, que era el escándalo que creo que todos recordarán, ¿no? Cuando en la época del presidente Reagan. Entonces, en esos momentos, pues yo de nuevo atrevida le dije al director Ignacio Fontes, si quieres me voy yo. Entonces yo era novata, desde luego, no tenía apenas experiencia periodística, pero lo que me salvó para que me mandaran era que yo hablaba inglés, porque yo había estudiado en Londres. Pues
que
bueno.
Había, que esto es uno de los de las cosas que te quería comentar, porque has dicho una cosa interesante. Y puedo dar un dato, puedo dar un dato. Y fíjate que hace 25 años que me estás contando esto y estamos hablando de España. Si en España se hubiera hablado más inglés, el PIB de España hubiera crecido casi un punto.
Probablemente. Sí, porque en la época éramos muy pocas personas las que hablábamos inglés.
Ahora tampoco
son muchas.
Yo
eso tengo que
muchas.
Agradecer a mis padres, ¿no? Que me mandaron a estudiar a un colegio en Londres. Entonces,
y eso te dio, fíjate, te dio la oportunidad también de venir a Estados Unidos, ¿no?
Claro. Claro, sí, de hablar inglés desde un primer momento sin dificultad. Eso es muy importante para cualquier persona que quiera poder trabajar y salir adelante en este país, como tú muy bien sabes, Julián.
Una vez que llegas aquí a Miami, empiezas a trabajar para la revista Interview.
Claro, yo estuve trabajando para la revista Interview no solo en Miami. Yo estaba entre Miami y Washington. Me tocó hacer muchas entrevistas en el Congreso en Washington. Entrevistas que, claro, yo era novata, ¿no? Entonces me pulían en la época en la redacción, yo las mandaba, como ellos decían, crudas, es decir, bastante, en fin, de principiante, pero bueno, las fui haciendo. Y entonces estuve entre Miami y Washington. ¿Por qué? Porque en Washington estaban todas las audiencias del Congreso que investigaban el escándalo, eran contra. Y en Miami estaban concentrados todo lo que era la contra nicaragüense. Por tanto, había montones de información. De hecho, la gran parte de la información estaba en Miami, excepto cuando había audiencias en el Congreso. Entonces, estaba entre las dos ciudades.
Pues pero tú eres muy joven, Rosa, o sea que hace 25 Gracias. Años, como mucho más joven, que te manden a cubrir yo creo que una de las cosas prácticamente que le cuesta la presidencia a Reagan, entre comillas.
Sí, pero
¿no?
acuérdate por lo que llego, como digo, no es porque fuera más lista ni nada, o sea, a mí me mandaron de la revista porque nadie en la revista en esos momentos, tú probablemente conoces a mucha gente de interview de la época, tenía un nivel de inglés como para entrevistar a senadores y a congresistas. Y entonces eso fue lo que me salvó, simplemente, ¿no?
¿Y después de interview? ¿Qué?
Entonces, después de interview, pues curiosamente ya la revista me quería mandar de nuevo a España cuando ya las audiencias bajaron, o incluso a Nicaragua, me lo estaban sugiriendo. Mientras tanto, yo había, debo decir la razón por la que me quedé aquí, que tú la sabes, ¿no? Porque eres mi amigo, pero pues mientras tanto, mientras yo estaba en Miami, yo no conocía absolutamente a nadie. O sea, yo estaba trabajando entre Washington y Miami, pero sin conocer a nadie, es decir, la gente que entrevistaba. Y entonces me apunté a un curso en la Universidad de FIU. Yo todavía tengo un poco de acento británico, pero en la época tenía muchísimo acento británico, lo cual le daba bastante risa a la gente, ¿no? Porque suena gracioso aquí. Y entonces me fui, pues, por hacer algo, ¿no? A un curso que encontré de 4 semanas de Accent Reduction. Y entonces, pues bueno, mi profesor resulta que fue luego mi esposo. Y entonces, por esa razón, el curso fueron 4 semanas y poco después, mi esposo fue muy respetuoso, pero poco después, pues enseguida, como decimos en España, me echó los tejos y empezamos a salir. Y en menos de un año nos casamos y entonces me quedé aquí y empecé a trabajar en el Miami Herald.
Yo quiero hacer un paréntesis a... para recordar un poco a Edward, ¿no? Que por lo menos esto ya es una nota personal con el cual me unía pues una gran amistad, y aparte de eso, como ser humano era excepcional y lo extrañamos mucho, pero
gracias, Julián, y
la vida verdad. la vida sigue. El matrimonio es tu el ancla que te deja aquí en Miami y empiezas a trabajar en el Miami Herald.
El matrimonio efectivamente es el ancla, es por lo que me quedé. Yo cuando la revista me dice que vuelva a España o me querían mandar a Nicaragua, ¿no?, para seguir haciendo reportajes, pues entonces yo ya estaba enamorada, estaba con mi marido, todavía no nos habíamos casado. Y entonces en agosto, recuerdo bien la fecha, en agosto del 87 el Miami Herald sacó un anuncio. Yo claro, naturalmente leía el Herald todos los días. Y entonces, mientras estaba trabajando para interview, sacó un anuncio diciendo que necesitaban reporteros, plural. Y entonces, pues yo llamé y dije, bueno, pues nada, lo quiero solicitar. Y recuerdo que pasamos un examen que luego ya no los hacían, pero en aquellos momentos fue así, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, un examen de redactar diversas cosas y demás. Y entonces, pues yo que no conocía absolutamente a nadie en el Herald, pensé, bueno, nada, yo hago esto, pero por supuesto no me llaman. Y Antonio Bosch, que era el subdirector en la época, pues me llamó y entonces, bueno, pues ya así me quedé en Miami, nos casamos y hasta que mi esposo falleció, como sabes, en el año 2005.
Y estás hablando prácticamente de 1987, 88, cuando
empecé a trabajar en el Herald. Sí, en el 87, finales del 87, y estuve hasta mayo del 98.
¿Ha cambiado mucho el Herald de aquella
época? Yo creo
época?
Que muchísimo. Realmente el Herald que vemos hoy no tiene nada que ver con el Herald de aquella época. En aquella época el Herald era un periódico muy importante, uno de los más importantes de Estados Unidos. Y yo comprendo que todos los periódicos están bajando mucho de audiencia, etcétera, por Internet, ¿no? Pero sí, es un periódico muy, muy distinto al que era en la época al que yo entré. Entonces había muchísimas historias de investigación, cubríamos todo a fondo. Muchas historias de política, yo cubrí mucho tiempo política, hice mucho tiempo de investigación. Era otro mundo, nos ganamos un montón de premios Pulitzer. Era otro mundo al de ahora.
Sí. O sea, ¿que crees que el tema económico ha afectado mucho al periodismo, ¿no?
Yo creo que ha afectado tanto el tema económico como la tecnología. Hoy día la gente lee todo en Internet, lo hace todo en Internet y naturalmente eso se refleja en la circulación de los periódicos. En papel casi no tienen circulación, casi todos los periódicos, y se van online. Pero claro, es muy difícil competir con la inmediatez de otros medios de comunicación, los periódicos. Entonces, pues sí, han perdido casi todos. La economía y la tecnología es lo que ha hecho que los periódicos sufran.
¿El papel resistirá?
Yo creo que sí, pero se acabará convirtiendo casi en una especie de periodismo boutique, por decirlo de alguna manera, ¿no? Solo para gente que, en fin, muy, muy especial, ¿no? Que le guste, una élite, si quieres, de lectores, que les guste todavía leer en papel. Probablemente ese sea el destino de los periódicos y quizá el de los libros, no lo sabemos, ¿no? Porque estamos en plena transición tecnológica, entonces es difícil de decir, pero probablemente vamos por ahí.
Te quería comentar en el tema este del Miami Herald y la cantidad de años, prácticamente estuviste 10 años trabajando.
No, casi 11.
11 sí, años en el Miami Herald, ¿no? Que decías que hacías reportajes y mucha investigación. ¿Te acuerdas de algún reportaje, alguna cosa que hiciste
sí,
interesante
que
podamos recordar a los oyentes que no estaban en esa época?
Quizá los que más se
pudieran
recordar es en la época. Hubo como tres años, creo recordar, muy intensos de corrupción en los ayuntamientos, particularmente en el ayuntamiento de Miami, que acabó con César Odio. Yo hice muchísimos de aquellos artículos. Y luego en el ayuntamiento del condado también hubo un montón de contratos indebidos, en fin, hubo un montón de corrupción. Y sí, yo hice varios de aquellos reportajes de la corrupción en los ayuntamientos.
Parece que eso no cambia nunca, ¿no? En todos los países, porque
no,
hablando de corrupción, deberíamos hablar un poco de nuestro país, ¿no?
Exactamente, ahora España está...
¿Qué te parece la situación de debilidad del gobierno español en estos momentos?
Pues me parece, hombre, es una situación de debilidad, también es una situación que ha heredado, obviamente, la situación económica estaba muy mal en España, está heredada, pero no sé si es que no lo pueden hacer, no lo saben hacer, pero realmente no levanta la economía. Esa es una realidad. Y un 20% de parados es una cifra que impresiona, ¿no? Sobre todo por el estándar de Estados Unidos, ¿no? Aquí nos asustamos cuando el desempleo llega al 9% y ya pensamos que se hunde el mundo. ¿Se imaginan los oyentes si llegara el desempleo al casi 25%? Es muy trágico la situación de España, sí.
¿Es España solo o es Europa?
Es Europa en general, porque en Grecia acabo de leer que están llegando al 30% de desempleo, lo cual es mucho más grave. Es Europa entera, pues quizás excepto Alemania, ¿no? Que se está salvando un poco, pero tiene una economía muchísimo más sólida, porque Francia no está tan bien.
Eso te iba a decir,
la
sorpresa va a ser Francia, porque ya sabemos que Italia, España y Grecia, Portugal están hechos un
Irlanda.
Desastre. Pero Francia puede ser la sorpresa que nos dé en un momento determinado y estás hablando de la segunda economía de Europa.
Absolutamente. Francia tiene, porque además yo creo que hemos llegado a un punto en Europa en que los derechos laborales llegan a un extremo que aquí serían impensables, ¿no? Como una jornada laboral de 30 horas o menos. Ayer mismo veía que una empresa americana no quería invertir en Francia porque dice que los franceses no trabajan. Yo no lo estoy diciendo, lo decía este empresario americano. Pero para los estándares de aquí, sí. Entonces, todo eso yo creo que genera mucha incertidumbre y es como una especie de reacción en cadena. Y es probable que Francia, pues sí, haya una especie de explosión. De hecho, recientemente la revista que a mí más me gusta del mundo, que es The Economist de Londres, titulaba que Francia era la gran bomba de relojería de Europa. Y yo creo que tienen razón, ¿sabes?
Yo creo que también. Yo creo que hay que Francia se tiene que, en estos momentos, va a ser duro cuando nos enteremos de la situación real que está Francia en estos momentos. Y como sabes muy bien, si Francia se cae, vamos a tener gravísimos problemas en Europa. O por lo menos, como sigamos con el euro tan fuerte, que eso es un tema gravísimo para Europa.
Sí, porque el euro, como sabes, lo que está haciendo es, al estar tan fuerte, es que las exportaciones pues se perjudican muchísimo. Porque, naturalmente, si un exportador, un importador, por ejemplo, yo qué sé, de Asia o de África o de Latinoamérica, quiere importar y en Europa le sale, no sé, si quiere importar maquinaria de lo que sea, mucho más caro que importarla de Estados Unidos, naturalmente la va a importar de Estados Unidos. Es decir, es bueno para Estados Unidos, malo para Europa, particularmente ahora que el presidente Obama anunció que iba a hacer un acuerdo bilateral de comercio con la Unión Europea. O sea, que en estos momentos...
Un tratado de libre comercio con la Unión Europea, como el que acaba de firmar con Colombia, etcétera, etcétera.
Exacto.
Sigamos un poco, vamos a intercalar, sabes que esto es una conversación, como te había dicho al principio.
Me encanta, eres un excelente entrevistador, Julián.
Y vamos a intercalar cosas, ¿no? Dejas el Herald, ¿por qué dejas el Herald?
Bueno, el Herald, pues porque en el diario El País de España, en el año 1997, a mediados del 97, un poquito antes, me vino a proponer que fuera su corresponsal. Entonces, bueno, pues acepté, pero yo seguía trabajando full time en el Herald. Entonces fui la corresponsal del País. De hecho, mi primera historia fue el asesinato de Versace, por cierto.
¿Para el País?
Mi primera historia para el País fue el asesinato de Versace, sí. Entonces, desde ese momento, que creo que fue, no me acuerdo de Versace, creo que fue como en julio, agosto, ¿no?, del 97, hasta el 98, un año después, estuve trabajando solamente part-time, digamos, para el País, porque estaba trabajando full-time con el Herald. Pero después vino una propuesta muy interesante del País y un año después me fui full-time con el País y estuve pues casi 9 años con ellos. Hasta que mi esposo enfermó y naturalmente dejé todo pues para cuidarle, hasta que falleció.
Rosa, el País ya no es lo que era, ¿no?
El grupo El País tampoco es lo que era, como todos los periódicos. Está muy afectado. Sigue siendo, como sabes, el periódico más importante de España, no solo en cuanto a tirada, que es el que mayor número de ejemplares vende, circulación, y también online. Es uno de los sitios más leídos online en español del mundo. Entonces, bueno, sin duda sigue teniendo mucho poder en los medios de comunicación nacionales e internacionales, pero, al igual que el Herald, no es ni sombra de lo que fue. Sin duda, tú recordarás, Julián, que el País era un periódico importantísimo, siempre lo fue desde su lanzamiento, y lo sigue siendo, pero un poquito más pequeño en todo. Sí. Para mí fue una experiencia extraordinaria tanto trabajar en un periódico en el Miami Herald como en el País. Ambos son periódicos muy importantes, pero ahora pues el mundo ha cambiado, ¿no? Es el mundo online. Y yo lo he vivido en Yahoo, también, como sabes, como editora política de Yahoo, así que el mundo ha cambiado.
¿Te has adaptado bien al mundo online?
Pues debería decir que no del todo. No lo debería decir, perdón, pero lo estoy diciendo, ¿no? Porque es un periodismo que no es como el periodismo al que yo estoy acostumbrada, el periodismo, que me perdonen, ¿no?, pero es serio, ¿no?, en el que verificábamos las cosas. Pero ahora es una pelea por quién es el primero. ¿Quién es el primero en darlo? Entonces ahí es una pelea por conseguir clics, francamente. Y entonces en esa pelea obviamente se pierde la verificación y el hacer artículos a fondo, el poderle dedicar. Yo recuerdo en el Herald, por ejemplo, le dediqué a un artículo de investigación 4 meses, a un artículo. En el País menos, no había tanto tiempo porque al ser corresponsal es distinto, tenías que viajar mucho y demás. Pero esos tiempos ya no existen en el mundo online. Ahora todo es la inmediatez y entonces se sacrifica la calidad, francamente.
¿Se pierde la confianza?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y se pierde la confianza en los que, vamos a decir, están muy acostumbrados a la lectura y son lectores que siguen todo con detalle, bien informados, ¿no? En las personas bien informadas produce desconfianza. Y en las no bien informadas es un maremoto de información que les crea confusión, yo creo, y yo lo veo en los comentarios online, ¿no? Les crea confusión porque no saben distinguir entre un medio de comunicación serio, entre comillas, y la selva en la que se ha convertido Internet, en que cualquiera tiene un blog, dice cualquier cosa y francamente hay calumnias, hay de todo. Entonces el lector no informado es un gran peligro porque está completamente confuso y no sabe de dónde sacar la información. Entonces, yo creo que se están viviendo tiempos muy, muy, muy peligrosos para la sociedad, porque realmente la información pues está en manos de gente que no es profesional en muchos casos, y eso hace desinformar a la población. Es muy peligroso, porque una población desinformada elige a los políticos indebidos, no sabe defenderse, en fin, no tiene cómo seguir en la sociedad, ¿no?
Me dijiste que te habías adaptado, entre comillas, al online. ¿Cómo te adaptaste a Miami?
Bueno, a Miami es fácil, primero porque como me casé enseguida, pues es fácil adaptarse cuando uno está enamorado, by the way, ¿no? Pero adaptarse es fácil, sobre todo por este clima tan extraordinario que tenemos en esta ciudad, que todo lo hace maravilloso, ¿no? Esa parte fue muy buena. La parte social cuesta un poquito, ¿no? Cuesta un poquito, pues porque aquí no es como estamos acostumbrados en España y también en otros sitios de Europa, ¿no? A ser más espontáneos, diría yo, en la vida social. Aquí la vida social no es nada espontánea. Hay que ir específicamente a tal cosa o a cual cosa, a tal evento o cual evento. Entonces, esa falta de espontaneidad social sí me costó un poquito adaptarme, ¿no? Pero bueno, ya hace mucho tiempo, así que estoy adaptada perfectamente.
Y con el mundo anglo, los hispanos, ¿tú te llevaste bien? Bueno, tú a lo mejor sí, porque venías de Londres y sabías, pero ¿tú crees que...? Te hago esta pregunta porque yo pienso que no hay un solo Miami. Me parece que hay 10 Miami, 12 Miami, 15
totalmente
Miami.
Totalmente de acuerdo.
El Miami que tú te creas, ¿no? Uh-huh. Y entonces depende de ese Miami, te va bien o te va mal. Entonces, a lo mejor te pregunto esto porque has dicho algo que es muy interesante. Yo creo que aquí las comunidades no se entremezclan, ¿no? O que la hispana está en un lado, la anglo está por otro, la afroamericana tiene... Esto todavía nos ha costado el... Somos una ciudad de mestizaje. Yo creo que somos lo que va a ser Estados Unidos de aquí a 20, 25 años.
Sí, un verdadero crisol.
Sí, un verdadero crisol. Melting pot. Pero es posible que a lo mejor todavía los anglos no entren dentro de nosotros y nosotros nos hayamos dicho, bueno, nosotros somos hispanos y no queremos tampoco que nos absorba esta cultura norteamericana.
Yo creo que sí, que tienes razón. Por parte de los anglos siempre ha existido recelo. Recelo con respecto a la avalancha, diría yo, de hispanos que les llegó a esta ciudad. Si me permites hacer un inciso y contarte que en primera persona, yo no lo he vivido muy, muy a nivel personal porque me manejo bien en el mundo en inglés, pero sí lo he observado, como por ejemplo en el Herald, hablando del Herald, mi ex periódico, del que quiero mucho, en el que trabajé casi 11 años, pero siempre hubo reticencia por parte de la corporación americana a el periódico en español, el nuevo Herald, a darle recursos que significaban en el fondo pues reconocimiento a la necesidad informativa de la comunidad hispana. Y esa reticencia yo nunca supe cuando estaba en el Herald si era pues por una decisión corporativa de económica, ¿verdad? O simplemente era porque no confiaban y porque creían que eso era como un hermano más pequeño, ¿no? Entonces, esa reticencia la vi, ese celo, reticencia en la comunidad anglo. Y en la comunidad hispana, pues yo creo que particularmente porque estamos en Miami y la inmigración que aquí llega es distinta a la de la otra costa, ¿no? La de la costa oeste, pues viene como más segura de sí misma la inmigración, ¿no? Entonces también existe yo no lo sé decir tan bien como tú lo has dicho, ¿no? Nosotros vamos a seguir hablando español, vamos a hacer nuestros negocios, o sea, una reivindicación, si quieres, ¿no? De la tradición, de la cultura hispana en Miami, que además a mí me parece muy bien. Eso ha hecho que sí haya un poquito de separación entre todas las culturas que aquí convivimos, pero con muchos puentes, ¿no? También con muchos puentes se han construido, yo creo. Cada vez existe, pero es fácil cruzar esos puentes si uno quiere, diría yo.
Sí, porque hay mucha gente que vive un Miami completamente muy personal, en un círculo muy pequeño, digamos, y entonces tampoco sabe lo que hay fuera.
Además, Perdona que te
interrumpa.
No,
por favor.
Si me permites, yo diría a los oyentes que es muy importante cruzar ese puente, ¿eh? Es muy importante porque si no, uno se automargina en una pequeñita comunidad. Entonces, llega el momento en que yo lo he observado como periodista, ¿no? Al entrevistar a tanta gente durante los años. Es una automarginación que al fin y al cabo es una barrera para el éxito, para la persona. Entonces, si se vive en un pequeño grupo, en una pequeña comunidad, sea la que sea, y no se sale de ahí, casi casi como que crea un círculo vicioso. Entonces es muy importante que se crucen los puentes y que todo el mundo trate de recordar que estamos en Estados Unidos y que hay que adaptarse a todo el estilo americano y, por supuesto, hablar el idioma también, siempre que se pueda, ¿no? Aprenderlo.
Están escuchando Herencia Hispana. Esto es un programa dedicado a saltar los logros de nuestra comunidad. Ya sabes que la cultura, tu cultura, te hace saber quién eres. Estamos con Rosa Tausen, Julián Linares y Aida Levitán. Conducimos este programa. Vamos a regresar, le vamos a hacer una foto a Rosa y se la vamos a hacer después de esta pequeña pausa. Herencia Hispana es un programa dedicado a saltar los logros de nuestra comunidad con la doctora Aida Levitán y Julián Linares. Estamos con una gran profesional y gran amiga, Rosa Tausen, periodista, 25 años en Miami. Rosa, aquí hacemos una foto de la persona que entrevistamos. Y es una foto, es un retrato que, si me vas a permitir, lo voy a hacer y después pues seguimos hablando de...
¿Cómo no? Claro.
Ojos de color vida. Camisa verde con rayas negras.
Azules.
Azules. Negras, azules. Sí, es un azul oscuro, ¿verdad?
Sí.
Con un pantalón muy, muy casual, ¿no? Las manos bien cuidadas. Con dos anillos interesantes en la mano izquierda. Como afirmando, no sé, afirmando algo así como su fortaleza, ¿no? Gesticula con las manos porque parece que tiene una personalidad muy acentuada. Tiene algo que se le ve como inteligente y creo que es muy, muy, muy natural, Rosa Tausen.
Gracias, Julián.
Rosa, estuviste trabajando en El País, te vas en El País del periódico de España y te vas del país por el tema de tu marido y después empiezas a trabajar en algo online, ¿no? Empiezas a trabajar en Yahoo.
Bueno, no, inmediatamente después no, porque cuando tomé, como te digo, un sabático, ¿no? Para cuidar a mi marido y después cuando él falleció tomé un sabático, porque murió también mi madre y demás. Entonces, después de esto, trabajé en la televisión. Y tanto la televisión, era corresponsal para la televisión mexicana, también hacía aquí algunos freelance en televisión y escribía para el periódico de Fort Lauderdale, el Sun Sentinel.
Sun Sentinel, sí.
Durante casi 2 años y medio aproximadamente estuve escribiendo columnas de opinión política para el periódico y haciendo también política tanto en televisión para México como en televisión para aquí. Entonces, no, el online al que te refieres es cuando me nombraron editora política de Yahoo. Entonces cubrí, eso fue antes de la campaña presidencial que pasamos el año pasado. Entonces, antes de la campaña, pues me propusieron en Yahoo dirigir toda la campaña política como editora. Y bueno, pues nada, eso hice durante toda la campaña, ¿no? Ha sido interesante, no es mi primera campaña, es como la cuarta, creo. Que cubro de presidenciales, pero esta sin duda ha sido una de las más interesantes.
Que una campaña política, esta última, cubriste la campaña política, vamos a hablar de la última, para no irnos hacia otras campañas. Una campaña política, la de Obama, que Te voy a hacer una pregunta. ¿Esto lo ganó Obama o lo perdieron los republicanos?
Un poquito de todo, pero yo creo que lo perdieron los republicanos, ¿eh? Lo perdieron los republicanos porque mucha gente apostaba a que con una economía tan mala normalmente un presidente no gana. Pero yo creo que la campaña que hizo Romney pues no fue muy buena, la verdad. Yo creo que él dejó muchas cosas en el aire y nunca supo responder a los ataques que le venían del lado contrario. No hizo una campaña buena y mucha gente tenía recelos porque el presidente tuvo éxito en, desde un primer momento, definir al contrario, que eso es la clave en la política, ¿no? Entonces el presidente definió desde un primer momento a Romney como el típico señor rico, que no, out of touch, como se dice en inglés, ¿no?
Pero él, perdona, también él mismo acentuó esa imagen que el presidente Obama le quería dar, porque cuando en un discurso dice que el 47% de los norteamericanos prácticamente no le importa.
Claro, pero acuérdate que eso ocurrió absolutamente al final, apenas 3 semanas antes de la elección.
Peor todavía.
O un mes. Pero para entonces ya estaba definido. Si no hubiera estado definido y si no hubiera hecho algunas metidas de pata, que eran muy tontas las metidas de pata, como decir que su mujer tiene 2 Cadillacs y cosas por el estilo, pero eso reforzaba la imagen de millonario que no conecta con el pueblo normal y corriente. Entonces, eso que tú dices, obviamente, fue un poco la gota que colmó el vaso, es decir. Pero es que su campaña no fue muy fuerte. Él pensó que con una economía tan mala era suficiente si se vendía como un gran empresario que ha tenido éxito en los negocios y que sabía solucionar los problemas económicos. Pero no fue suficiente. Había que hacer muchas cosas más. Y el presidente Obama tenía una campaña absolutamente buenísima. Esa es la realidad. Otro detalle que es muy importante porque nuestra audiencia es principalmente hispana, ¿no? Y es que te lo puedo decir como editora que estuve con los 2 candidatos durante 10, 12 meses. Romney, apenas la campaña, no sé si el tanto, pero su campaña, que es al fin y al cabo la que tiene que lidiar con los medios de comunicación, es que yo te diría que hasta despreciaban a los medios de comunicación hispanos. No atendían, era como que, ¿sabes? No les prestaban importancia. Y al final, la falta del voto hispano, la derrota terrible en obtener solamente un 27%, fue lo que marcó la diferencia. Si él hubiera tenido, no ya un 40 y pico%, pero un 35%, podría haber ganado al presidente. Y en cambio el presidente hizo un esfuerzo enorme por la audiencia hispana. Eso, yo creo que por primera vez en esta campaña política se puede decir que el voto hispano ha sido determinante. Porque en todas las otras campañas presidenciales que yo he cubierto, particularmente las 3 últimas, siempre se decía, el voto hispano va a ser determinante, etcétera, etcétera. Siempre fue importante, pero nunca determinante. En cambio, en esta sí lo ha sido. Y yo creo que esa es la gran lección del Partido Republicano y por lo que ahora pues se están apresurando a conquistar a los hispanos tratando de promocionar a Marco Rubio como el futuro candidato, claro.
Es que un 73% lógicamente tiene que ser determinante, pero tú que has cubierto esta campaña, ¿qué me dices del tema de las mujeres?
Bueno, las mujeres, te tengo que decir la verdad, lo de la mujer fue una explotación más bien política. Esa es mi personal opinión, estando muy dentro de las 2 campañas.
Cuando me estás hablando, me has dicho explotación política.
Explotación política. O sea, los políticos, da igual de cualquier signo, explotan los temas que creen que el contrario puede ser más vulnerable. O sea, yo soy mujer y debería decirte que no, que Romney era muy malo con las mujeres y demás. En realidad no es así.
No te estoy hablando de él, pero el entorno republicano dijeron algunas cosas.
Bueno, claro, otros candidatos
que le afectaban al gobernador.
Pero fueron otros candidatos republicanos. Entonces, eso sí afectó, pero no directamente el candidato que se presentaba a presidente, ¿no? Ahí lo que hubo fue una hábil maniobra política, diría yo, por parte de la campaña de Obama, diciendo que Romney no quería que las mujeres, presentando el tema de la religión, etcétera, como una cuestión de anticonceptivos, y puso a Sandra Flack, que está estudiante, que se quejó. Pero entonces eso fue realmente una explotación política de un tema que calaba en el electorado, para la gente que está desinformada, que es una gran mayoría, la verdad, porque la gente no tiende a leer todo con minuciosidad, ¿no? O sea, que ese tema, como te digo, yo creo hasta el día de hoy que fue explotación política muy hábil por parte de la campaña del presidente Obama. Pero, en cambio, los hispanos no fue explotación política. Eso fue un fallo garrafal de desatender a una comunidad que es la principal, la que más crece en Estados Unidos y que son millones y millones y millones de votos. Eso fue una cosa garrafal.
Sí. ¿Marcos Rubios es el salvador del partido?
Bueno, eso es lo que decía la revista Time, ¿no? Bueno, se preguntaba, ¿no? El salvador. Bueno, yo creo que eso es lo que esperan y aspiran los republicanos en este momento, porque si algo les ha quedado claro, como decíamos, es que necesitan el voto hispano. No tienen ningún otro candidato que esté ya en vanguardia política, por decirlo de alguna manera, para presentarse y que tenga estos 4 años para prepararse como candidato a la presidencia. Entonces, probablemente estén promocionando a Marco Rubio. Si es o no El Salvador, lo podremos ver en el 2016 en las presidenciales. Yo, cubriendo tanto a los políticos, nunca hago apuestas, ¿sabes? Porque todo puede pasar.
Yo no voy a ser políticamente correcto, porque es una tontería serlo. ¿Un cubano salvador de los republicanos en el mundo hispano con un 60% de mexicanos?
Suena difícil, ¿verdad? Suena bastante difícil. Suena bastante difícil. La carta que puede jugar el senador Marco Rubio y que está jugando o tratando de jugar es la de una reforma de inmigración, que es el tema que unifica a todos los hispanos. Los cubanos, como todos sabemos, no tienen problemas de inmigración, pero el resto de las comunidades sí. Entonces, esa es la carta que él está jugando para conquistar todos esos votos, o intentarlo por lo menos, de otras nacionalidades hispanas, particularmente, como tú bien dices, Julián, los mexicanos, que son la mayor comunidad hispana en este país, ¿no? Y que sus votos cuentan mucho, aunque ya el estado de California, que es donde está la mayoría, suele ser siempre demócrata. Eso también es una parte de la ecuación que probablemente tienen en cuenta los republicanos al promocionar a Marco Rubio. Entonces yo creo que él irá por ahí y sin duda tiene que suavizar, y ya ha empezado a hacerlo, su posición de desmarcarse del Tea Party, que era muy radical de derechas, y ya se está desmarcando con esta propia propuesta de inmigración, ya lo está haciendo, ¿no? Si no, no puede ganar el 2016.
¿Crees que es candidato a la presidencia? 2016.
¿Quién dices?
Marco Rubio.
Bueno, en fin, hasta que no lo anuncie no podemos decirlo con seguridad. Como te digo, yo no me gusta hacer muchas apuestas y conjeturas en la política, porque en la política todo puede pasar y todo puede cambiar en apenas unas horas. Pero todo indica, sus movimientos y los del Partido Republicano, todo indica que se encamina hacia una campaña presidencial, que lo tendría que anunciar dentro de 2 años. O sea, que todavía tiene un recorrido, pero yo creo que él está hábilmente tratando de sentar las bases para esa campaña. Además, es que no hay ningún otro candidato por el momento que pudiera presentarse.
¿Jeb Bush?
Jeb Bush es el único, ¿no? Jeb Bush tiene la gran ventaja de que habla español, de que fue un gran reconocido gobernador aquí en Florida, sin duda. No sé si dentro de 4 años, que me perdone el gobernador, al que tengo un gran aprecio personal y político, pero no sé si el apellido Bush seguirá siendo un poquito tóxico en el año 2016. Eso queda por ver. Por otra parte, Bush fue de alguna manera el padrino de Marco Rubio. Así que sería interesante ver esa dinámica. Cuando a Marco Rubio le nombran en la Cámara estatal, aquí en la legislatura estatal, es precisamente el gobernador Bush entonces el que le da el cetro de mando, ¿no? En el Senado. Y entonces sería irónico que el entonces gobernador y Marco Rubio estuvieran en una pelea en las primarias republicanas en el año 2016. No lo sé. Yo creo que Bush es un peso pesado de la política, es un gran político. El problema por el que no se ha presentado este año desde mi punto de vista, y no sé si lo hará en el 2016, es porque el apellido Bush todavía es un poquito tóxico por la guerra de Irak, etcétera, de su hermano, ¿no?
¿Alguno de los dos?
¿Perdón?
Que si alguno de los dos van a poder con Hillary Clinton.
Bueno, asumimos que Hillary, yo también asumo que Hillary se va a presentar, ¿verdad? Todo indica que ella se va a presentar. Será dificilísimo. O sea, en cualquier caso, por cierto, sería irónico que fuera otra vez el ticket Clinton-Bush. Eso sería irónico, históricamente irónico, ¿verdad? Que otra vez se repitiera la historia. Pero puede ser, puede pasar. Hillary es muy difícil de derrotar, porque siempre está el hecho de, número uno, que es muy popular. Número dos, que sería la primera mujer presidenta. Y yo conozco a cantidad de gente que, aunque es republicana, le encantaría poder votar por una mujer, simplemente por el hecho de que es una mujer, ¿no? Y ella, a excepción de lo que le pasó en último momento en Libia, ha dejado bastante alto su puesto como secretaria de Estado, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo entero, yo diría. Entonces, Hillary es un peso pesado, difícil de derrotar, difícil, sí.
Lo que es cierto es que si no, el Partido Republicano no cuentan con el voto hispano, como tú has dicho antes, con un 35, un 40%, y que las mujeres voten por el candidato republicano, vamos a dejar los afroamericanos, que los afroamericanos van a votar demócrata en su gran mayoría, sí. Ahora muchísimo más por con el presidente Obama, no van a llegar nunca a la Casa Blanca.
Si el Partido Republicano en estos momentos ciertamente está en una crisis de identidad, ¿no? Si el Partido Republicano no supera esta crisis de identidad haciendo algunas modificaciones a su política, yo diría que modernizando algunas de sus posturas y suavizando otras de sus posturas, suavizando, por ejemplo, el tema inmigratorio, que ya lo están haciendo con Marco Rubio, y modernizando otras de sus posturas, ¿no? Que a veces pueden parecer intransigentes. De hecho, el propio partido ya está echando a un lado, por decirlo de alguna forma, al Tea Party, al propio Tea Party, ¿no? Esa rama tan, tan conservadora. Entonces, si no hacen esas modificaciones, y parte de esas modificaciones, como tú bien dices, es lo de atender a los hispanos, incluirles y contar con ellos, pues lo tendrían muy difícil. Por eso Marco Rubio es básicamente su apuesta. No tienen otra en estos momentos, salvo que surja un candidato así de la nada, ¿no? Que puede ocurrir, en política todo es posible, pero no lo creo. Creo que sería Marco Rubio.
Rosa, una pregunta personal.
Ay, Dios mío.
No. Esto es una curiosidad mía, ¿no? Te lo digo ahora que no nos oye nadie.
Ahora que no nos oye nadie,
exacto, ahora que no nos oye nadie. Tú has estado con el presidente Obama y lo has conocido personalmente, ¿no?
Sí, claro.
¿Tiene ese carisma de verdad o es otra?
El presidente Obama es muy encantador a nivel personal, debo decirlo. Tiene un gran encanto personal, sí, sin duda. Es un político frío, no me malinterpretes. Es frío y calculador tremendamente. Lo que pasa es que esa es una virtud para un político, lógicamente. Si no fuera frío y calculador, no podría hacer muchas cosas. Pero es una persona muy agradable, sí.
Me dicen algunas malas lenguas que los que le rodean que es un poquito arrogante.
Poquito, sí.
No, tú lo conoces más que yo,
más
yo no
que
lo
arrogante.
Conozco.
Yo diría que tiene un elevado ego.
Un elevado ego.
Sí, ¿no? Sin duda.
Bueno, es que, no sé, siendo presidente de Estados Unidos, te debes estar rodeado de un grupo de gente que te tendrá que decir todo que sí, ¿no? Y entonces el ego se te alza, ¿no?
Sí, pero también es peligroso eso, ¿eh? Que todo el mundo te diga que sí, es lo que es la famosa frase, ¿no? El emperador está sin ropa y nadie se lo ha dicho. Es un gran riesgo que corren todos los políticos, particularmente los ocupantes de la Casa Blanca, ¿no? El presidente es un poquito... Sí, además, él mismo hace chistes sobre su ego. Yo recuerdo una cena de corresponsales en las que él dijo, bueno, como yo apenas tengo ego, o sea, que él lo dijo. Es decir, él lo reconoce, pero sí, lo tiene bastante elevado, sí.
Y volviendo un poco aquí a casa, volviendo aquí al patio, tú, ¿qué te parece dos cosas? Primero, el cambio tan radical que está dando nuestro gobernador republicano, que se ha dado cuenta, ajá, que ahora todos existimos, ¿no?
Bueno, dices por lo del Medicaid y
claro, por el Medicaid y por el Obamacare y claro. Por el tema de Citizens, que ha dicho que está sorprendidísimo que los seguros esté tan alto. Sí, pero si tú eres el gobernador, lo debías haber sabido,
¿no? Yo creo que
el
gobernador, sí.
O está viendo las orejas al lobo.
Está viendo las orejas al lobo, o yo creo que, como no ha sido un gobernador muy popular realmente, ¿no?
22%.
Por eso, lo decía por decirlo de una manera, en fin, caritativa con él, ¿no? Políticamente caritativa con él. Como no ha sido muy popular, yo creo que él no se va a volver a presentar, honestamente. Pero quisiera dejar alto, a lo mejor, o elevar un poquito su imagen antes de irse. Entonces, las dos formas de elevarlos es pues congraciarse, ¿no? con los floridanos, y particularmente en el tema del Medicaid es muy importante, porque para explicárselo, que me imagino que lo saben, pero bueno, reiterarlo a los oyentes, parte del Obamacare, de la nueva ley de sanidad del presidente Obama, ya aprobada, es que los 50 estados participen en el programa federal de Medicaid, expandiendo la cantidad de personas que pueden entrar en el programa de Medicaid, que son personas que ganen menos de $15,000. Entonces, si los estados tienen la opción a negarse a participar, lo cual haría que muchas personas no pudieran participar, optar a tener el seguro médico de Obamacare. Las personas que precisamente son las más necesitadas, ¿verdad? Entonces, se quedarían en una especie de limbo legal con respecto a su posibilidad de solicitar Obamacare. Hay una gran presión política desde parte del Partido Republicano a los gobernadores republicanos del país para que no participen, como para hacerle un desaire al presidente en la nueva ley de sanidad. Entonces, este gobernador, que es republicano y que hasta ahora se había opuesto a adoptar esa parte de Obamacare, ¿no? Y lo estaba rechazando, pues radicalmente ha cambiado hace 2 semanas de opinión.
Correcto.
Con respecto a esto, y ha dicho que sí, que Florida va a entrar a ofrecer Medicaid, la expansión de Medicaid para todas aquellas personas que ganen menos de $15,000 y que puedan participar y solicitar en lo que se llama el Exchange, que es un sitio que se va a hacer online como parte de Obamacare, donde hay varios seguros médicos y uno tiene la opción de comparar seguros médicos, y entonces ellos podrían optar o bien ahí o bien a entrar directamente al Medicaid, y eso es muy importante.
Bueno, perdona que te hablemos a tanto de política, pero es que contigo...
No, pero es lo mío, me encanta. Claro,
o sea, es que contigo, o sea, nosotros en este programa tratamos de...
Espero no estar aburriendo a los oyentes.
No lo creo. Lo que quiero decirte es que en este programa pues tratamos de saltar lo que han hecho líderes en esta comunidad como tú, cómo han llegado, qué consejos dan a los oyentes para que se esfuercen. Pero lógicamente contigo no me queda otro remedio que hablar de política, porque yo también te voy a pedir, además, que si no te importa, que vengas a algún otro programa, mientras que vaya la situación política, viendo cómo se va desenvolviendo. Y otra de las preguntas que te quería hacer era lo de la victoria de Joe García con David Rivera, ¿no?
Bueno, ahora estamos en pleno lío con todo esto, ¿no? Pues porque parece que había un candidato impuesto ficticio, vamos a decir, que estaba financiando, según el indictment, ¿cómo se dice indictment en español?
La imputación.
La imputación que le han hecho al candidato demócrata que se presentó contra Joe García y que no ganó porque era un candidato impuesto, era un señor que era camarero y pues yo creo que lo sedujeron y le ofrecieron un montón de cosas para que se presentara. Y quien estaba detrás de todo esto, aparentemente y supuestamente, porque hay un gran jurado que está investigando, y aunque ya le han imputado cargos a Lamar, que era el candidato, pues todavía la investigación continúa con respecto a David Rivera. Pero una vez más asistimos a corrupción o sombra de corrupción en la política en Miami, lo cual no es raro, ¿no? Porque ya llevamos aquí muchos años, y si no es por una cosa, es por otra. Siempre hay un montón de casos.
Pero bueno, yo creo que, como tú has dicho antes, la corrupción yo creo que va intrínsecamente dentro del ser humano, ¿no? En ese sentido, tanto política como económica. Rosa, nos tenemos que marchar. Ha sido un placer estar contigo esta hora. Espero que vengas por aquí más a menudo porque aprendemos de ti y lo que queremos es estar informados y que el público y el oyente esté informado, y contigo lo estamos consiguiendo.
Muchas gracias. Será un placer para mí regresar siempre que queráis, y deseo que todos los oyentes, les aconsejo que nunca desistan de proseguir sus sueños, porque verdaderamente en este país se puede conseguir lo que uno se propone si trabaja duro. Así es que esa sería mi última sugerencia.
Gracias, Rosa. Gracias. Han escuchado Herencia Hispana con la doctora Aida Levitán y Julián Linares. Nos oímos el sábado que viene.